Hola Dori, ¿qué tal?
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Puedes contarnos quién eres y cuál es tu historia?
Bueno, pues mi nombre es Dori Mahaly, yo soy una de las supervivientes del atentado en 11M. Y bueno, pues aquel día viajaba en uno de los trenes, en concreto en el que explotó a la altura de la calle Téllez, justo antes de entrar a Atocha.
Vía 4 efectuará su paso un tren sin parada.
Han pasado 20 años del 11M, hoy es 11 de marzo. Vamos a recordar lo que ocurrió aquel día a través de las historias de Dori y también la de Gabriel. Gabriel Martínez Villaseñor, bienvenido.
Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabriel es médico del SUMA 112, que es el servicio de emergencias de Madrid. Trabaja, lo hace en una UBI móvil. La perspectiva de cada uno de ellos es distinta, pero ambas historias forman parte del atentado más mortífero de la historia de España. Comienzan esas historias en lugares diferentes y se juntan en el mismo punto, en el mismo sitio, que es en las cercanías de la estación de Atocha. Dori, ¿qué hacías tú aquella mañana del 11 de marzo de 2004?
Pues bueno, esa mañana del 11 de marzo, yo la verdad es que iba con bastante ilusión, iba a trabajar y con bastante ilusión porque justo había cambiado de trabajo el día 9 de marzo. Era mi tercer día en mi nuevo trabajo, en el que, bueno, pues eso era un trabajo nuevo, que en principio pues parecía que tenía muy buena proyección. Iba con los nervios clásicos del nuevo trabajo, de si llego, de si no llego, de si lo haré bien, si lo haré mal, esas cosas. Y cogí el tren en Alcalá de Henares. Y bueno, pues llegué a la estación y llegó un tren que estaba muy lleno, pero decidí coger otro que estaba parado en la vía, que no había mucha gente y que podía ir sentada. Y bueno, pues cogí el tren que, como he dicho antes, que explotó a la altura de la calle Téllez.
¿Recuerdas cómo fue el momento, ese momento de la explosión?
Es imposible olvidarse de todo lo que pasó a partir de la explosión, aunque hayan pasado 20 años. Yo lo que recuerdo, lo primero que recuerdo es una luz muy, muy, muy fuerte, súper cegadora, y que mi cuerpo pues empezó a dar vueltas, yo no lo podía controlar. Eso es lo primero que recuerdo de la explosión.
Y después de aquel momento, dentro del vagón, cuando estabas todavía dentro del vagón, ¿tienes alguna, no sé, alguna imagen grabada, algo que se te haya quedado en la memoria de esos primeros instantes?
O sea, en realidad, Javier, o sea, lo recuerdo como si no hubieran pasado los 20 años y esto hubiera sucedido hace unas horas. Es terrible, pero me acuerdo de todo. O sea, de abrir los ojos, estaba sentada en el suelo, con la espalda como apoyada en una de las paredes del tren, y no había ventanas, no había puertas, estaba todo quemado, todo destrozado, estaba todo, pues eso, absolutamente destrozado. Los asientos arrancados, gente por el suelo que había muerto, trozos de personas mezcladas con todos los trozos del tren que había por el suelo, un agujero en el techo. Es increíble, pero una de las cosas que más vívidas tengo es el olor que había en ese momento en el tren. Y el silencio que había. Y sobre todo eso, el olor y el silencio, o sea, además de todas las imágenes de cómo estaba todo en ese momento, el olor y el silencio.
¿Encontraste, Dori, la ayuda de alguna persona, de la gente que viajaba en el vagón allí contigo, pues precisamente para intentar salir del vagón?
Sí, a mí me salvó la vida un pasajero que iba en el tren. Yo cuando abro los ojos y veo todo aquello que os acabo de describir, mi primera intención fue levantarme para salir corriendo de allí. pero me apoyé en el suelo, me fui a levantar y en ese momento es cuando me di cuenta de que no podía andar porque tenía las piernas destrozadas. Y pegué un grito y unos segundos después se acercó un pasajero que estaba en el tren, que iba al final del tren, del vagón, perdón, y vino a ayudarme, me hizo un torniquete, me tapó, yo tenía muchísimo frío y salió a buscar a los servicios de emergencia. Gracias a que él salió y llamó a los servicios de emergencia y me hizo esos torniquetes, pues podía llegar viva al hospital. Si no, no sé, yo creo que no hubiera salido viva del vagón.
La mañana del 11M, la primera llamada a emergencias se realizó a las 7:37 de la mañana. En total, aquel día fueron 25.000. Gabriel, tú, aquella mañana, esa misma mañana, como ahora mismo, estabas de guardia.
Sí, efectivamente. Me incorporaba a mi guardia, mi horario empezaba a las 8:30. Como siempre, intentamos llegar un poquito antes para estar a nuestra hora ya completamente operativos. Y de eso se trataba, de estar allí como un día más, y resultó no ser un día más, precisamente.
¿Cuándo empiezas a darte cuenta de que estaba pasando algo muy grave?
Sí, pues mira, yo me incorporaba a trabajar en la calle Antracita, muy cerca de la plaza de Legazpi de Madrid, que por allí también había una central, ahí había antiguamente una central de ambulancias, y empecé a ver mucho movimiento de ambulancias que iban a mucha velocidad. Y efectivamente ya empezamos a intuir que podía ser algo importante lo que pasaba. Y pues me acerqué a mi puesto de trabajo y enseguida los compañeros me indicaron que había sucedido algo grave y que me cambiase rápidamente y me pusiese a disposición del servicio.
Y de ahí con la ambulancia hacia la estación de Atocha. Gabriel, tú, cuando te bajas de la ambulancia allí en esa zona, minutos después de que estallaran las bombas, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que ves?
Una situación dantesca, una situación de que sobrepasaba la imaginación de cualquiera, incluso de cualquier profesional. De hecho, nosotros siempre vamos en equipo, vamos siempre dependiendo del tipo de recurso en el que trabajamos, entre 2 y 4 personas, pero no solemos separarnos bajo ningún concepto. Y en ese momento, al ver tal cantidad de heridos tumbados en el suelo al lado de las vías, enseguida tuvimos que deshacer el equipo y cada uno irse a atender a alguno de los pacientes que veíamos, que muchos estaban bastante graves, efectivamente.
¿Hay alguna historia, alguna cara, algún momento, no sé, de algún herido, de alguna víctima que se te haya quedado grabado de aquella mañana?
Pues sí, tenerle que decir a un paciente que no le podía atender porque venía andando y podía hablar, y en esos momentos de clasificación o de triaje tienes que ir a por los que, estando muy graves, pueden beneficiarse de tu ayuda. Y no pude atender a ese paciente que vendría con, ya no recuerdo, con mucho dolor, pero tenía que irme a por los que podía serles más útil, como así fue. Había pacientes muy graves, el que yo tuve que atender en un primer momento estaba inconsciente y tuve que ayudarle para mantener su respiración con una ventilación, entre comillas, artificial.
Dori, vamos a ir un poco más allá de ese momento, de ese día. Vamos al día después, si te parece, del atentado hasta hoy. A ti, ¿cómo te ha cambiado, cómo te cambió la vida ir precisamente en ese vagón de tren de cercanías?
A ver, yo cuando me subí a ese tren tenía 33 años, casi 34. No tenía ningún tipo de discapacidad. Tenía un trabajo en el que, bueno, pues era bastante similar al que llevaba desarrollando durante un montón de años, y pues era una persona con ilusión de lo que se supone que el futuro me deparaba. Cuando explotan las bombas, después de eso, pues una amputación de la pierna izquierda por debajo de la rodilla. No escucho bien por el oído izquierdo. Tengo un montón de cicatrices porque tuve unas quemaduras terribles en el 70% del cuerpo. Me han tenido que operar más de 20 veces y, por supuesto, incapacidad total. Me dio la seguridad social para lo que era mi trabajo habitual, porque a consecuencia de las lesiones ya no podía seguir desarrollándolo. O sea, yo creo que eso es bastante gráfico, ¿no? Bastante claro de qué pasó antes y cómo qué ocurrió después. O sea, te quedas con una situación física terrible, con muchísimo, pues he pasado mucho dolor y muchas operaciones y con muchas secuelas tremendas, con una discapacidad y sin poder desarrollar algo tan importante como es la profesión de uno.
2.000 heridos, no lo olvidemos, con secuelas que son para toda la vida y con la vida totalmente cambiada desde entonces. Dori, tú, como superviviente que eres, ahora que se cumplen 20 años, ¿cómo te acercas a esa mañana, a la mañana del atentado, a ese momento? ¿Cómo ves hoy, 20 años después, el 11M?
Pues el momento concreto, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que muchas veces, en general, ¿no?, una persona que no haya pasado por una situación así puede llegar a pensar que un atentado empieza y acaba el día del atentado, y no es así. O sea, yo recordar ese momento concreto fue terrible, pero lo más terrible no ha sido ese momento, aunque te parezca una barbaridad. Ese momento es lo que ocasiona los momentos terribles que he tenido que pasar en mi vida durante 20 años y que todavía se siguen sucediendo. Sobre todo los dos primeros años fueron horrorosos. O sea, fue terrible. O sea, yo lo recuerdo con tanto dolor y con tanto esfuerzo y con tantas operaciones y con tanto pelear por seguir viva que lo más terrible fueron sobre todo los dos años posteriores.
Dori, yo desde el máximo respeto, te agradezco muchísimo esta conversación, te agradezco mucho que nos hayas contado tu historia, que hayas dado testimonio de lo que pasó aquel día, ese 11M. Gracias, gracias de verdad.
Gracias a vosotros, de verdad. Gracias por dar voz y ayudar a que no se olviden los atentados del 11M. Gracias.
Los sanitarios, médicos, enfermeros, todos, emergencias, jugaron un papel fundamental, como también lo hizo el pueblo de Madrid entonces, quizá el único que estuvo a la altura, donando sangre, volcándose con lo que estaba pasando aquella mañana. Gabriel, desde tu visión, me interesa que nos lo cuentes, ¿alguna vez en tu vida profesional te has enfrentado a algo igual o parecido al 11M?
No en un solo instante, no en un solo, pero la pandemia de COVID, los primeros momentos de COVID, teníamos que llevar y dejar a los pacientes en aquellas situaciones tan difíciles. Me recordaron un poco la catástrofe que fue el 11M. Sí, es verdad que luego se sacan mensajes positivos, se intenta quedar uno con lo mejor, como indistintamente de la institución a la que pertenecía, nos ayudábamos todos, como los ciudadanos, los tenderos, salían con botellas de agua y con sándwiches para intentar ayudarnos. Y concretamente estoy muy orgulloso de mi profesión y del sitio donde he tenido la suerte de poder trabajar, ¿no? Y el SUMA concretamente dio una respuesta ejemplar. Todos, porque, por ejemplo, uno de los pacientes lo llevé con una ambulancia privada. Allí no había distinciones entre tú trabajas aquí o tú tienes esta categoría u otra, sino que nos pusimos todos a una y tenemos una capacidad de respuesta que pienso que no debe ser frecuente en todos sitios, ¿eh? Y hay que quedarse con eso positivo y yo agradeceros que nos deis voz y que podamos recordar aquello siempre intentando sacar eso, lo mejor.
Pues sí, esto también parece bastante importante y te agradezco que nos muestres esta visión. Gabriel, gracias por contarnos tu historia, por ayudarnos a recordar ese 11M estos 20 años. Gracias.
A vosotros. Muchas gracias por atendernos.
El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo, y en las principales plataformas de audio, en las que además, ya sabes, tienes la opción de suscribirte. Hoy lo han hecho posible Dori y Gabriel, esas dos historias, esos dos testimonios que hemos podido conocer gracias a mi compañero Javier Cid. Mañana es martes, aquí estaremos. Gracias y saludos de Javier Attar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.